Para poder llegar a ser salvos, necesitamos que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, que nos muestre nuestra necesidad de Dios. No vamos a ser salvos hasta que esto ocurra en nuestra vida y una vez dado, nuestros pecados serán perdonados.
Las Sagradas Escrituras nos dicen claramente que para ser salvos debemos creer, pero eso requiere más que solo conocer hechos acerca de Cristo. Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley, donde veremos lo que realmente significa creer en el Señor Jesús. Quédese con nosotros para saber más sobre los caminos de Dios.
¿Le gustaría conocer más de Dios? Lo más probable es que si usted ya es cristiano, va a desear hacerlo. Pero quizás no esté muy seguro de cómo poder lograrlo. Quizás esté pensando, yo leo la Biblia, oro, me reúno en una iglesia, ofrendo, pero no estoy convencido de que en verdad estoy aprendiendo a conocerle mejor. Hemos estado hablando de los caminos de Dios, pues es muy importante que conozcamos cómo Él piensa, qué le motiva a actuar, por qué responde de una manera específica y por qué actúa de la forma en que lo hace. Y es que si nosotros comenzamos a entender un poco la manera en que Dios piensa y la forma en que actúa, entonces vamos a poder conocerle mejor. En esta ocasión me gustaría que habláramos acerca de un importante tema que está incluido en los caminos de Dios y está relacionado con el hecho de que Él perdona nuestros pecados. Tal vez usted piense, bueno, todo el mundo sabe cómo alcanzar el perdón de sus pecados, pero esto no es cierto. Muchos se encuentran equivocados. Piensan que han sido perdonados, pero no es así. Existen muchas personas que están elevando oraciones que no son efectivas. Otros están confundidos al respecto. Y aún existe otro grupo que piensa que no necesita ser perdonado. Pero la realidad es otra. Pues cada uno de nosotros necesita el perdón. Me gustaría que aprendiéramos a distinguir entre el perdón para salvación y el perdón por los pecados que diariamente cometemos. Pensemos ahora acerca de este importante tema del perdón para salvación. Y es que este perdón que está relacionado con nuestra salvación actúa de una manera diferente del perdón que está relacionado con nuestros pecados diarios. Pues la realidad es que aún después de haber alcanzado la salvación, seguimos cometiendo pecado. Continuamos teniendo pensamientos inadecuados, actitudes erróneas y nos dejamos llevar por deseos que desagradan a Dios. ¿Qué significa la palabra salvación? Este término se refiere a la obra que Dios hace para liberarnos de la paga del pecado, la cual es la muerte, a través de Jesucristo y de su sacrificio en la cruz, para que podamos obtener el regalo de la vida eterna. Así que, salvación es el esfuerzo que Dios hace para librarnos de la consecuencia del pecado y para que podamos obtener la vida eterna. Cada ser humano ha sido destituido de la gloria de Dios, pues no posee lo necesario para ser aceptado en su presencia. Él nos advierte en Romanos 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos necesitamos ser perdonados por nuestros pecados, pues este pecado nos ha separado de Dios. Es probable que conozca a muchas personas que digan, yo sé que estoy viviendo una vida correcta, pues creo en Jesucristo. Pero, ¿en qué consiste su creencia? Debemos creer en Cristo y además estar convencidos de que la razón por la cual Dios perdona cada uno de nuestros pecados es porque su Hijo Jesucristo pagó nuestra deuda en la cruz. ¿Qué significa eso? Significa que nos encontrábamos separados de Dios, alejados de su presencia como consecuencia de nuestro pecado. Pero el Hijo de Dios vino, vivió una vida sin mancha, sin pecado, se ofreció voluntariamente y así pagó la deuda del pecado que teníamos con nuestro Creador. Esto no quiere decir que Él le pagó a Satanás para que fuéramos liberados, sino que nuestro Señor pagó el precio de tal manera que no seamos condenados, pues Él sufrió nuestra condena. La Biblia nos dice que Dios el Padre puso sobre su Hijo Jesucristo todas nuestras culpas, todos nuestros pecados. Es decir, que colocó sobre su vida toda la culpa, la desobediencia, la debilidad, la maldad del mundo entero. Cristo murió solo una vez para pagar por todo el pecado de la raza humana. Sabemos que cuando una persona responde a este suceso divino, algo ocurre en su vida. Pero, ¿qué tipo de acción es requerida para que esto suceda? Se requiere una acción clara y definida. Quizás algunos están pensando que no son lo suficientemente malos para necesitar algo así. Pero yo les voy a mostrar qué tan malos realmente somos. Otros creen que van a tener la oportunidad de ser salvos cuando se sientan listos para esto, pero están equivocados. No existe ningún pasaje de la Biblia que nos indique que podemos escoger el momento para ser salvos, que tenemos que esperar a sentirnos listos para que esto ocurra. Algunos tal vez se están preguntando, ¿acaso la Biblia no dice que todos los que creen en Él van a ser salvos? Y quizás le venga a su mente el pasaje de Juan 3, versículo 16, que dice, «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». Y esto es lo que le hace pensar que puede llegar a ser salvo cuando lo desee, pero no es así. Y voy a compartirles lo que la palabra de Dios nos enseña al respecto. Por eso quisiera que abramos la Biblia y leamos lo que el Señor Jesús nos dice en Juan, capítulo 6, versículos 35 al 40. Jesús les dijo, «Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». También veamos lo que dice en el versículo 44 del mismo pasaje de Juan 6. Dice así, «Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero». Esta porción bíblica nos enseña que para que podamos llegar a ser salvos, es necesario que primero el Espíritu Santo nos convenza de pecado, que nos muestre nuestra necesidad por Dios y que nos ayude a sentir convicción y culpa por estar viviendo tan alejados de Él. No vamos a ser salvos hasta que todo esto ocurra en nuestra vida. El ser humano, producto de su naturaleza pecaminosa, no siente la necesidad de arreglar su relación con Dios. En su palabra, Él nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, pues para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Por eso el hombre actúa de la manera en que lo hace, pues su naturaleza no le impulsa a conocer a Dios. Es posible que usted piense, «Estoy seguro de que algunas personas desean conocer a Dios por sus propios deseos. No es posible que toda la humanidad sea mala». Pero veamos lo que dice la Biblia al respecto en Romanos 3, versículos 10 y 11. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Es posible que en la actualidad esté anhelando conocer más a Dios. Pero esto no proviene de su corazón, sino que el Espíritu Santo ha estado trabajando en su vida y lo ha impulsado a hacerlo. Hay un segundo requisito para llegar a ser salvo. Y es que no solo debemos reconocer quién es el Señor Jesús, sino que también debemos creer en Él. La Biblia dice en diferentes pasajes que esto es imprescindible para ser salvos. Por ejemplo, en Hechos 16, versículo 31, dice, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo». Y también en Romanos 10, versículo 9, dice, «Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo». Muchos están convencidos de que creen en Cristo, pero ¿qué significa la palabra creer? Esta palabra es usada en el Nuevo Testamento para indicar acción. No se usa en ningún momento como una palabra pasiva. Por ejemplo, las palabras servir, amar, creer, siempre indican acción. Así que cuando una persona dice que en verdad cree en el Señor Jesucristo, basando esta creencia en la palabra de Dios, es porque ha ocurrido un cambio en su vida. No es posible separar la fe del arrepentimiento. Es precisamente porque creo en Él que voy a cambiar la manera en que he estado viviendo. Voy a tener un estilo de vida diferente. Si mi creencia en Cristo es real, entonces va a haber un cambio en mí. No podemos separar la fe del arrepentimiento, pues son dos caras de la misma moneda. Por eso cuando Él expresó que el arrepentimiento debía ser proclamado, también se estaba refiriendo a la fe. Y cuando se nos enseña en la Biblia que debemos poner nuestra fe en Jesucristo, también se nos está enseñando del arrepentimiento. Nuestra responsabilidad es poner nuestra confianza en Él para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. Esto no significa que tenemos que arreglar nuestra vida antes de ser salvos, pues la verdad es que no podemos hacerlo por nosotros mismos. Recordemos que la salvación no es por obras, sino por gracia. Leamos lo que nos dice en Efesios 2, versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. La Biblia no nos enseña que debemos hacer algunas cosas en nuestra vida para que podamos estar listos para ser salvos. No existe ningún pasaje que nos indique que, antes de alcanzar esta salvación, debamos de abandonar el vicio del cigarro, o el alcohol, o dejar a un lado cualquier otro pecado que esté incluido en nuestro estilo de vida. No se nos dice que tenemos que ser perfectos antes de ser salvos. Más bien se nos habla de la fe y del arrepentimiento. Solamente tenemos dos opciones en relación con el perdón de nuestros pecados. Si no alcanzamos este perdón a través de la muerte de Jesucristo, entonces un día vamos a tener que comparecer ante Dios para ser juzgados por nuestra desobediencia. Y no existe ninguna excusa que podamos ofrecer en ese momento por nuestro pecado. De hecho, cuando estemos frente a su presencia, vamos a estar tan impresionados con su gloria que no creo que podamos emitir palabra alguna. Pues vamos a estar frente al único Dios verdadero. El perdón de mis pecados solamente puede estar basado sobre la muerte de Cristo en el Calvario y sobre mi decisión de aceptar su sacrificio como pago por mis pecados. Este perdón incluye los pecados que ya hemos cometido y los que vamos a cometer. Pero esto no significa que, como ya hemos sido perdonados por los pecados del futuro, debemos seguir pecando en contra de nuestro Dios. La razón principal para que no nos comportemos así es que si una persona actúa de esta manera, significa que nunca llegó a ser salvo. Declaró con su boca que era salvo, pero nunca lo hizo con su corazón. Pues cuando una persona es genuinamente salva, ocurre un cambio en su vida y en su manera de actuar. Sabemos que el perdón de nuestros pecados es un acto que solamente ocurre una vez en nuestra vida. En mi caso, ocurrió cuando tenía 12 años de edad y decidí pedirle a Jesucristo el perdón de mis pecados. No entendía muchas cosas relacionadas con este tema, pero sabía perfectamente que Él había muerto en la cruz por mí. El Espíritu de Dios se encargó de convencerme de mi pecado y de mi culpa. Yo sé que fui salvo ese día y no tengo ninguna duda al respecto. No importa a qué edad usted ha alcanzado la salvación. Lo significativo es que este hecho, a través del cual Dios nos salva, perdona y escribe nuestros nombres en el libro de la vida del Cordero, ocurre una sola vez. Estamos seguros que, de una manera o de otra, vamos a seguir desobedeciendo a Dios, pues no somos perfectos. ¿Qué ocurre entonces? ¿Será que nos vemos desprovistos de nuevo del perdón de Dios? ¿Será que Jesucristo tiene que volver a morir por nuestro nuevo pecado? Nada de esto es cierto, pues Cristo murió una sola vez por nuestro pecado y no va a seguir muriendo cada vez que le desobedezcamos. Su sacrificio fue tan poderoso que incluyó los pecados de cada ser humano que ha vivido desde la creación de Adán hasta su segunda venida. Ahora que hemos obtenido este perdón, debemos vivir una vida cristiana. Y esto no quiere decir que no vamos a fallar. Es probable que usted alcance esta salvación un domingo y al día siguiente ya esté desobedeciendo a Dios en algún aspecto específico de su vida. ¿Significa esto que hemos perdido la salvación como consecuencia de ese pecado? De ninguna manera. Pues aunque algunas personas se encuentran convencidas de que esto puede llegar a ocurrir, no existe ningún texto bíblico que sostenga este punto de vista. Y lo importante es que nos demos cuenta de que existe una gran diferencia entre el perdón para salvación y el perdón por mis pecados diarios. Analicemos este asunto con detenimiento. El perdón para salvación se encargó de borrar el castigo que merecíamos a través del precio que Cristo pagó de una vez y por todas. El perdón por mis pecados diarios no está relacionado con esta salvación de ninguna manera. Este perdón se encarga de restaurar nuestro compañerismo con Dios, el cual fue roto por nuestra desobediencia, cualquiera que haya sido. Así que son dos tipos de perdón diferentes. Recordemos que estamos viviendo en un mundo corrupto, pecaminoso, vil. El pecado se encuentra esparcido por cada rincón de esta tierra. Podemos ver personas resentidas, hostiles, iracundas por todos lados. De hecho, nos damos cuenta de que la mayoría de las personas viven enojadas unas con otras. Y por estar viviendo en este mundo lleno de pecado, es que en algunas ocasiones llegamos a desobedecer a Dios y aquellas vestiduras que fueron blanqueadas cuando fuimos salvos se ensucian una vez más. Pero gracias debemos dar a Cristo, pues su sacrificio en la cruz se encargó de borrar nuestro pecado pasado, presente y futuro. Y sabemos que si pedimos perdón hoy por cualquier desobediencia cometida, nuestras vestiduras van a llegar a ser tan blancas como lo eran el día en que fuimos salvos. Dios sabe que no somos perfectos y que nunca llegaremos a serlo mientras vivamos en este mundo. Leamos lo que nos dice a través de Juan, el discípulo amado. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Notemos que en el primer versículo, Juan nunca indica que es imposible para un creyente llegar a pecar, sino que solamente hace una invitación a no hacerlo. Luego indica que todos, incluyéndose a sí mismo, tenemos un abogado, una persona que se sitúa entre nosotros y nuestro acusador. Dios, en su maravilloso amor, está dispuesto a perdonarnos siempre y cuando nosotros pidamos por su perdón. Si usted desea ser una persona que agrada a Dios, debe comenzar a entender sus caminos. Y precisamente uno de estos caminos es que Él nos ha ofrecido la salvación a través de un acto de fe y arrepentimiento hacia su persona. Nos perdona diariamente por nuestras desobediencias, cuando le confesamos nuestra culpa, cuando le pedimos que nos perdone y nos fortalezca para que no lo hagamos de nuevo. Pero mientras que no estemos dispuestos a perdonar, Dios nos está diciendo, lo siento, pero no lo voy a hacer. Él siempre nos va a responder de una manera o de otra. Si le pido que me perdone y a la vez yo perdono a alguien que me ha ofendido, entonces voy a ser perdonado. Pero si por el contrario no estoy dispuesto a perdonar, entonces es como si le estuviera pidiendo que no me perdonara, y esto es precisamente lo que va a hacer. Así que el Señor siempre va a darme una respuesta, ya sea buena o mala. Amable oyente, le exhorto a que escudriñe su corazón y se deje guiar por su voz hoy. Si existe una persona a la cual debe perdonar, por favor, no deje que este individuo muera antes de que usted arregle su relación con él, antes de que tenga la oportunidad de perdonarle. Oremos. Padre, estamos muy agradecidos porque tu perdón es más profundo que nuestro entendimiento. Cuando pensamos en aquellas cosas que no hemos hecho bien en nuestra vida, nos damos cuenta que siempre que hemos acudido a ti por perdón nos has escuchado. Has estado dispuesto a ayudarnos a arreglar esas cosas, siempre y cuando estemos deseosos de cambiar. Gracias sobre gracias te damos, pues tu Espíritu Santo nos ayuda a descubrir estos aspectos del pasado que debemos arreglar. Desobediencias que hemos vivido hace mucho tiempo, o quizás tan recientemente como ayer mismo. Enséñanos a vivir perdonando a otros, para que así nuestra relación contigo, nuestro compañerismo contigo, nunca sea roto o dañado. Te amamos y te alabamos en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Existen consecuencias de dejarnos llevar por nuestras emociones. Aprenda cuáles son mientras escucha la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Él perdona nuestros pecados, el cual forma parte de la serie Las Sendas de Dios, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
Para bien o para mal, los sentimientos son poderosos y tienen mucha influencia. No deje que las emociones destructivas le impidan vivir la vida emocional saludable que Dios tiene para usted. Mediante la serie Cómo sanar los daños emocionales, el Dr. Stanley nos enseña cómo superar la ansiedad, la culpa, el temor, el desprecio, el enojo y el rencor. Para adquirir esta serie, visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Las emociones no son malas, pero hay que saber controlarlas. A continuación, escuchemos la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Tenemos que reconocer que las emociones son algo natural, todos las tenemos. Son un regalo de Dios y son muy importantes en la vida. Sin emociones, no nos enamoraríamos, no nos casaríamos, no podríamos expresar nuestros estados de ánimo. Ahora, la intensidad de las emociones es algo que debemos poner bajo la guía y control del Espíritu Santo para que no se salgan de sus límites. Por ejemplo, cuando alguien se enamora y desea desesperadamente a esa persona, sus emociones pueden llevarle a hacer locuras. En esa situación, debería preguntarse, Dios, ¿este enorme amor que siento viene de ti o soy yo el que está dejándose llevar por las emociones? Por eso siempre les digo a las personas que piensan que se van a morir si no consiguen el objeto de su amor, que se hagan esta pregunta. Señor, ¿esto viene de ti? ¿Es esto algo que tú has puesto en mi corazón y que va con tu plan y propósito para mi vida? Cuando usted trae sus deseos y pensamientos a Dios, le está diciendo, Señor, esto es lo que yo quiero, pero deseo lo que tú deseas para mi vida, muéstrame tu voluntad. Se preguntará, ¿cómo sé cuál es su voluntad? Él le guiará su palabra. Él le dará instrucciones bien claras. Escúchele y obedézcale.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Dios nos perdona de una vez por todas en la salvación, pero si alguna vez se ha preguntado cómo encontrar restauración para el pecado diario, le invito a que nos escuche mañana para continuar con la serie Las Sendas de Dios. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.